4. 4, 4, cuadros de consecuencias por factor de vulnerabilidad. Cuadro 4, 8, víctimas, vulnerabilidad humana. Fuente. Consorcio Quibdó, 2011. Cuadro 4, 9, daño ambiental, vulnerabilidad ambiental. Fuente. Consorcio Quibdó, 2011. Cuadro 4, 10, afectación a la operación, vulnerabilidad operacional. Fuente. Consorcio Quibdó, 2011. Cuadro 4, 11, pérdidas económicas, vulnerabilidad económica. Fuente. Consorcio Quibdó, 2011. Cuadro 4, 12, daño a la imagen, vulnerabilidad institucional. Fuente. Consorcio Quibdó, 2011. Cuadro 4, 13, pérdida de información, vulnerabilidad estratégica. Fuente. Consorcio Quibdó, 2011. Valores posibles de riesgos y vulnerabilidad con el fin de realizar el análisis de riesgo y vulnerabilidad para el programa de gestión de riesgos dentro del proyecto. Cada escenario, dependiendo de su frecuencia y consecuencias relativas, tendrá asignado un valor de riesgo y tendrá una ubicación dentro de una matriz construida con la frecuencia y la consecuencia. Asimismo, a cada posición dentro de la matriz se le asigna un valor de vulnerabilidad, dado por el porcentaje que el valor del riesgo en dicha posición representa con relación al riesgo máximo definido. Para el sistema aplicado al proyecto, el valor máximo teórico de riesgos es de 300, resultado de la frecuencia máxima que vale 6, multiplicado por la consecuencia máxima que vale 50. 4. 4, 5, valores relativos de riesgo y vulnerabilidad. El cuadro 4, 14, muestra el valor del riesgo y vulnerabilidad que cada escenario podrá tener, en función de su posición en la matriz. El valor superior representa el riesgo y el valor inferior, entre paréntesis, representa la vulnerabilidad. Dependiendo de la información contenida, se denominará matriz de riesgos o matriz de vulnerabilidad. En el presente caso es una matriz combinada de riesgo y vulnerabilidad. Cuadro 4, 14, matriz combinada de riesgo y vulnerabilidad. Fuente. Consorcio Quibdó, 2011. Aceptabilidad de los riesgos. Para poder realizar un análisis de riesgos y vulnerabilidad se requiere definir qué es suficientemente seguro para el sistema. Para ello se establecen criterios de aceptabilidad y con ellos se construye la matriz de aceptabilidad de riesgos. En ella se grafican los criterios sobre los niveles de riesgo que son aceptables o no para el sistema. Estas zonas de aceptabilidad se establecen según una matriz de frecuencia BS consecuencia y se divide en zona aceptable, zona tolerable, zona inaceptable y zona inadmisible. 4 de abril de 2006 Definición de las zonas de aceptabilidad. Se utilizarán 4 zonas de aceptabilidad, así: aceptable. Un escenario situado en esta región de la matriz, significa que la combinación frecuencia-consecuencia no implica una gravedad significativa, por lo que no amerita la inversión de recursos y no requiere acciones para la gestión sobre el factor de vulnerabilidad considerado, diferentes a las ya aplicadas en el escenario. Se identifica con color verde. Tolerable. Un escenario situado en esta región de la matriz, significa que, aunque deben desarrollarse actividades para la gestión sobre el riesgo, tienen una prioridad de segundo nivel, pudiendo ser a mediano plazo. Se identifica con color amarillo. Inaceptable. Un escenario situado en esta región de la matriz, significa que se requiere siempre desarrollar acciones prioritarias e inmediatas para su gestión, debido al alto impacto que tendrían sobre el sistema. Se identifica con color naranja. Inadmisible. Un escenario situado en esta región de la matriz, significa que bajo ninguna circunstancia se deberá mantener un escenario con esa capacidad potencial de afectar la estabilidad de la empresa. Pues podría hacerla desaparecer. Por ello estos escenarios requieren una atención de alta prioridad para disminuir a corto plazo su vulnerabilidad. Se identifica con color rojo. Cuadro 4, 15, criterios de valoración de aceptabilidad. Criterio de aceptabilidad, zona y plan aceptable hasta el 3.0% de vulnerabilidad. No plan tolerable del 3.1% hasta el 5.0% de vulnerabilidad general. Inaceptable del 5.1% hasta el 30.0% de aceptabilidad general. Inadmisible más del 35.0% de aceptabilidad. Detallado. Fuente. Consorcio Quibdó, 2011. 4. 4, 7, valores de aceptabilidad. Para determinar los límites de cada una de las zonas de aceptabilidad, se utilizarán los criterios de valoración relacionados en el cuadro 4.16, según sea su vulnerabilidad. Cuadro 4.16, matriz específica de riesgos fuente. Consorcio Kibdo, 2011. Cuadro 4.17, valoración de la aceptabilidad fuente. Consorcio Kibdo, 2011. 5. Prevención y manejo de impacto ambiental 5.1. Plan de ejecución de obra. El plan de ejecución de obra contiene desagregados y detallados las actividades proyectadas para la construcción del sistema de alcantarillado de la ciudad de Quibdó, teniendo en cuenta el plazo máximo determinado en el cronograma de ejecución, las condiciones del sitio y las características de la obra, los materiales de construcción, el régimen de lluvias, las condiciones geológicas y geotécnicas del sitio, los accesos y la ubicación de las zonas de depósito de materiales y, en general, todo factor que pueda afectar el desarrollo de los trabajos. Las obras a ejecutar van encaminadas a aumentar la cobertura tanto en zona centro como en las zonas aledañas al centro, optimizar el sistema de alcantarillado existente, eliminando los problemas hidráulicos y eliminar los vertimientos de aguas residuales presentes en el municipio. Intervención en zona centro. Las obras proyectadas en zona centro están enfocadas a optimización de tramos que conforman el sistema, por presentar problemas hidráulicos. Ampliación de la red de alcantarillado en sectores donde no existe recolección de aguas residuales. 5.1.1. Optimización zona centro. La optimización de la zona centro comprende la optimización de 327 tramos correspondiente a 16.936,40 metros. 5.1.2. Ampliación en zona centro. Para la ampliación de la red de alcantarillado en la zona centro, se proyecta la construcción de aproximadamente 266 pozos nuevos, con una longitud de tubería proyectada en PVC de 11.057,23 metros, que corresponden al 35,36% de la longitud total de tubería nueva proyectada, 31.266,46 metros. Intervención en zonas aledañas al centro. En las zonas aledañas se encuentra parte del alcantarillado existente del municipio de Quibdó y su optimización se encuentran contenidas en la optimización proyectada y definida en zona centro. Las obras proyectadas en zonas aledañas está enfocado en dar solución a dos problemáticas identificadas. Ampliación de la red de alcantarillado en sectores donde no existe recolección de aguas residuales. Eliminación de vertimientos a cuerpos de agua existentes dentro del municipio. Comprende la construcción de los siguientes interceptores. 5.1.3. Colector CP3. La longitud total del colector y sus ramales es de 1309,04 metros, aproximadamente el 83,72% de los tramos se proyectaron en tubería de 8 pulgadas y el 16,28% en tubería de 12 pulgadas. 5.1.4. Colector CP4. La longitud total del colector y sus ramales es de 1102,77 metros, de los cuales el 97,06% se encuentra en tubería de 8 pulgadas. 5.1.5. Colector CP7. La longitud total del colector y sus ramales es de 2300,75 metros, de los cuales el 59,15% se encuentra en tubería de 8 pulgadas y el 40,85% en tubería de 14 pulgadas. 5.1.6. Colector CP8. La longitud total del colector y sus ramales es de 4.387,89 metros, de los cuales el 86,56% se encuentra en tubería de 8 pulgadas, el 2,43% en tubería de 10 pulgadas, el 9,46% tubería de 12 pulgadas y el 1,54% en tubería de 16 pulgadas. 5.1.7. Colector CP9. La longitud total del colector y sus ramales es de 2533,27 metros, de los cuales el 66,37% se encuentra en tubería de 8 pulgadas, 1,73% en tubería de 10 pulgadas y el 31,90% en tubería de 12 pulgadas. 5.1.8. Colector CP11. La longitud total del colector y sus ramales es de 1653,79 metros, de los cuales el 100,00% se encuentra en tubería de 8 pulgadas. 5.1.9 Colector CP12. La longitud total del colector y sus ramales es de 1694,12 metros, de los cuales el 80,37% se encuentra en tubería de 8 pulgadas, el 7,17% en tubería de 10 pulgadas y el 12,46% en tubería de 20 pulgadas. 5.1.10 Colector CP13. La longitud total del colector y sus ramales es de 514,55 metros, en tubería de 8 pulgadas. 5.1.11 Colector CP14. La longitud total del colector y sus ramales es de 528,61 metros, en tubería de 8 pulgadas. 5.1.12 Ramales complementarios. La longitud total de los ramales complementarios es de 4.184,45 metros, de los cuales el 92,61% se proyecta en tubería de 8 pulgadas, el 4,32% en tubería de 10 pulgadas y el 3,07% en tuberías de 16 pulgadas. En resumen, se puede concluir que la longitud total de tubería proyectada para ampliar y optimizar el alcantarillado del municipio es de 48.202,87 metros, de los cuales el 79,30% se encuentra en diámetro de 8 pulgadas PVC, y solo el 2,63% se proyecta en tuberías de 24 y 36 pulgadas en concreto. Además, la construcción e intervención de 1.336 pozos de diferentes profundidades desde un rango de 1.01 minutos, 5 segundos hasta 8 de octubre de 2.000 metros y diámetros interno variables desde 1.20 metros hasta 1.50 metros. Las obras serán divididas en 4 zonas establecidas de acuerdo al criterio de proximidad de las áreas. Zona 1. La primera zona está conformada por los tramos comprendidos entre la calle 13 hasta la calle 26 y la carrera primera hasta la carrera 7, incluye también los sectores de la T, Barrio Niño Jesús, Barrio San Martín. Estos tramos tienen una longitud aproximada de 11.645,45 metros. Zona 2. La segunda zona corresponde a los tramos comprendidos desde la calle 26 hasta la calle 33 y la carrera 1 hasta la carrera 9, incluyendo la carrera 2N. Estos tramos tienen una longitud aproximada de 11.573,44 metros. Zona 3. La tercera zona corresponde a los tramos comprendidos desde la calle 25 hasta la calle 33 y un sector de la calle 34 y la carrera 9 hasta la carrera 12, y sectores como Las Margaritas, La Esmeralda, Julio Figueroa, Santo Domingo, Santana, San Judas, La Coimbra, El Bosque. Estos tramos tienen una longitud aproximada de 12.334,48 metros. Zona 4. La cuarta zona corresponde a los tramos comprendidos desde la calle 24 hasta la calle 9, incluyendo sectores como La Playita, Piñal Medrano, El Jardín, Los Rosales. Estos tramos tienen una longitud aproximada de 12.649,5095 metros. Para los trabajos en la primera zona, se proyecta contar con 7 frentes de trabajo conformados de la siguiente manera. Personal general para los 6 frentes de trabajo: un residente de obra, responsables de los grupos de trabajo, un topógrafo, 2 cadeneros. Personal específico cada frente de trabajo: un oficial, 6 ayudantes. Equipos destinados al proyecto: compactador, retroexcavadora, volquetas, cargador, motobomba, compresor de demolición, herramienta menor, cortadora eléctrica. Jornada laboral: de lunes a viernes de 7 a.m. a las 12 metros y de 1 p.m. a 4 p.m. De la misma forma serán realizados los trabajos en las otras zonas del proyecto. Se proyecta la ejecución de las obras de alcantarillado en un tiempo de 480 días de acuerdo al cronograma de obra presentado en el anexo 2, matriz de evaluación de impactos. Para la realización de las obras descritas en el inciso anterior, se propone la siguiente metodología de construcción general para cada una de las etapas de ejecución del proyecto. Metodología de construcción. 5.1.13 Replanteo. El replanteo y nivelación en la longitud de la línea de excavación consiste en el trabajo de topografía que se debe realizar para determinar la localización planimétrica y altimétrica de todas las obras del proyecto a partir de los puntos y ejes dados como referencia, de acuerdo con los planos y las instrucciones del interventor. El replanteo consistirá en marcar sobre el terreno en el que se ubicará las redes de alcantarillado la localización de la planta o alzado de cualquier elemento o parte de ella de forma inequívoca, dejando las suficientes señales y referencia para garantizar su permanencia durante la construcción. Los puntos de referencia se marcarán mediante sólidas estacas o, si hubiera peligro de desaparición, con mojones de concreto o piedra. 5.1.14 Rotura de pavimento. Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra. En el cuadro 5.1 se presentan los equipos a utilizar en las labores de demolición de pavimentos. Cuadro 5.1 Especificaciones de los equipos utilizado en la demolición de pavimentos fuente. Consorcio Quibdó, 2011. Todas las labores de demolición que impliquen utilización de equipos de demolición especificados requieren de la dotación exigida con el objeto de garantizar la seguridad física del trabajador operador del equipo liviano, como se describe en el cuadro 5.2. Cuadro 5.2 Dotación para demoliciones según equipo utilizado. Equipo utilizado y dotación exigida. Pistola de 15 kilogramos y compresor especificado. Gafas de seguridad, norma NTS 1771 y 1825. Careta para esmerilar, norma NTS 1771, 1825 y 3610, casco de seguridad tipo y clase A, norma NTS 1523, guantes tipo soldador, norma NTS 2190, protectores auditivos tipo tapón, norma NTS 2950, protectores auditivos tipo copa, norma NTS 2950, cinturón ergonómico, norma NTS 2021, botas punta de acero, pecheras reforzadas en carnaza, martillo de menos de 15 kilogramos, gafas de seguridad, norma NTS 1771 y 1825, careta para esmerilar, norma NTS 1771, 1825 y 3610, casco de seguridad tipo y clase A, norma NTS 1523, guantes tipo soldador, norma NTS 2190, protectores auditivos tipo tapón, norma NTS 2950, protectores auditivos tipo copa, norma NTS 2950, botas punta de acero, pecheras reforzadas en carnaza, herramientas, barra, mona. Gafas de seguridad, norma NTS 1771 y 1825, casco de seguridad tipo y clase A, norma NTS 1523, guantes tipo ingeniero, norma NTS 2190, botas de seguridad puntera de acero, norma NTS 2257, fuente. Consorcio Quibdó, 2011. La demolición de pavimento en concreto rígido o asfáltico para cualquier espesor se llevará a cabo hasta la profundidad que alcance dicho pavimento, en los lugares y anchos que indiquen los planos. Se hará de la siguiente manera, siguiendo líneas rectas y figuras geométricas definidas tipo cuadrados o rectángulos. La rotura se hará con martillo neumático o equipo especificado, salvo que la interventoría autorice diferente. Se utilizará equipo especial de corte, el cual será aprobado previamente por la interventoría, que garantice la verticalidad del corte y no transmita esfuerzos o vibraciones nocivos para el pavimento que se va a conservar o estructuras vecinas. Al romper las zonas de pavimento, se harán las protecciones necesarias para conservar en buenas condiciones el resto del mismo. La rotura de pavimentos se programará en tal forma que se realice inmediatamente antes de iniciar la excavación de un tramo de zanja con el fin de reducir las interrupciones en el tránsito de automotores. Al ejecutar la demolición del pavimento, se debe verificar la conservación de los transmisores de carga. Los productos removidos, escarificados o excavados, se transportarán en su totalidad a los botaderos autorizados o podrán ser transportados para su reutilización cuando la interventoría lo disponga, a la zona especificada por ella. Para la demolición de andenes en concreto, será necesario perfilar con cortadora las líneas de rotura, romper el andén con equipo neumático o medios manuales y mantener habilitados los cruces peatonales con los debidos pasos temporales. Los trabajos se iniciarán inmediatamente antes de la excavación para la instalación de la tubería, tratando de dejar el menor tiempo posible las zonas de tráfico peatonal obstaculizadas. Asimismo, se procederá a retirar inmediatamente los escombros generados en la demolición al lugar autorizado, y se conservará la debida señalización. La demolición de bordillo en mampostería, o en concreto con o sin refuerzo, se ejecutará con elementos manuales o equipos mecánicos, se tendrá la precaución de no dañar las varillas de acero que lo anclan al pavimento, para su futura reconstrucción. Las líneas transversales de rotura se perfilarán previamente o se aprovecharán las juntas constructivas. 5. 1. 15. Excavaciones y entibados. La excavación se hará teniendo en cuenta la longitud controlada para el avance de los trabajos. Para el caso de trabajos en zonas céntricas con altos volúmenes de tráfico, como es nuestro caso en estudio, los extremos entre las actividades de excavación y relleno, incluyendo la reconformación del terreno y de las vías, para un determinado frente de instalación de tuberías en zanjas, no podrán estar separados más de 30 metros. Tan pronto como se completen 30 metros de relleno de la zanja con su correspondiente compactación, dependiendo del estado inicial de la vía, se colocará afirmado, se hará una adecuación provisional en suelo cemento o se hará la repavimentación definitiva de la vía. Paralelo a esta actividad, se ejecutarán los engramados, bordillos, cunetas y andenes que hayan sufrido daño o deterioro por la obra que se ejecuta. En caso de circunstancias especiales, la interventoría autorizará por escrito el cierre total de la vía, contando para ello con el permiso de las autoridades competentes en la ciudad de Quibdó, previendo la señalización necesaria y utilización de vías alternas. Los trabajos de excavación consisten en las operaciones necesarias de limpieza del terreno, explanación, excavación y perfilado de taludes de las zanjas para la instalación de tuberías de acuerdo con la definición de secciones y rasantes contenidas en los planos. La excavación proyectada se ejecutará utilizando equipo mecánico especificado, pero la decisión respectiva queda sometida a la aprobación de la interventoría. Para la instalación de las tuberías, los anchos para las zanjas se determinan en función del diámetro y la profundidad de la tubería. Los criterios se pueden observar en el cuadro 5, 3 y cuadro 5, 4. Cuadro 5, 3, ancho mínimo de zanja de acuerdo con el diámetro de la tubería fuente. Normas de diseño de sistemas de alcantarillado de EUM. Cuadro 5, 4, ancho mínimo de zanja de acuerdo con la profundidad fuente. Normas de diseño de sistemas de alcantarillado de EUM. Las excavaciones no se adelantarán más allá de la distancia que se vaya a instalar de tuberías en el día, teniendo en cuenta los rendimientos de las operaciones de excavación, instalación y relleno. Nunca se dejará destapada una zanja más de un día. En caso de que los materiales encontrados en las cotas especificadas no sean apropiados para el apoyo de las tuberías, material orgánico, lodos, material de relleno sin compactar, etc., o que sea necesario excavar a una profundidad adicional, la excavación deberá llevarse hasta donde lo ordene la interventoría, y se rellenará hasta el nivel deseado con material de relleno seleccionado o el material que indique el interventor. En las excavaciones que presenten peligro de derrumbarse, se colocará un entibado que garantice la seguridad de los obreros que trabajan dentro de la zanja, lo mismo que la estabilidad de las estructuras y terrenos adyacentes. El material excavado se retirará del borde de la excavación 0,5 metros y no podrá colocarse de forma que represente un peligro para las construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos. En el caso de que el ancho de la vía no permita aplicar lo descrito anteriormente, se deberá contemplar el retiro provisional del material de excavación a un centro de acopio para ser utilizado posteriormente en el relleno de la zanja. Las paredes de las zanjas se excavarán y mantendrán prácticamente verticales, excavadas uniformemente de modo que el espacio libre entre paredes y la tubería sea igual. Las zanjas de profundidad superior a 1,50 metros contarán con escaleras que rebasen aproximadamente en 1,0 metros el borde de excavación. Estas escaleras deberán estar ancladas para evitar desplazamientos horizontales cuando suban o bajen los operarios. Se dispondrá una escalera cada 30,0 metros, manteniendo la zanja libre de obstáculos, para poder alcanzar fácilmente cualquier escalera. La excavación a máquina en material común, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad, se llevarán hasta una cota 0,10 metros por encima de las indicadas en los cortes, con el objeto de excavar el resto por medios manuales y de manera cuidadosa hasta llegar a la profundidad de corte especificada. En caso de que los materiales encontrados a las cotas especificadas de cimentación de la tubería no sean apropiados, la excavación se llevará hasta la profundidad indicada por el interventor, quien ordenará el material de base a utilizar. Será acotada con señalización la zona de influencia de la máquina de forma que ninguna persona ajena a la obra ingrese dentro de este límite. Se hará una distancia prudencial de 3 metros de separación de la máquina. Los trabajadores en el interior de las zanjas utilizarán casco de seguridad homologado y botas de seguridad con punteras de acero homologadas, o en su caso botas pantaneras y guantes. El operador de la máquina tendrá su dotación, la cual incluirá casco de seguridad y deberá utilizar protector auditivo. Frente a los entibados, el tipo de entibado y los límites señalados obedecerán a la interpretación obtenida del estudio de suelos y podrán variar de acuerdo con las condiciones que se encuentren durante el proceso de excavación. Los entibados deberán ser colocados durante el proceso de excavación de un tramo dado. Se tomarán todas las precauciones necesarias para garantizar que los entibados no se desplacen cuando se retiren temporalmente los puntales. Para evitar sobrecarga en el entibado, el material excavado se colocará a una distancia mínima libre del borde de la excavación, equivalente al 60% de su profundidad. En los casos donde los anchos de la vía o el espacio disponible no lo permitan, el material de excavación será acopiado donde lo indique la interventoría y transportado nuevamente al sitio de la obra para su relleno respectivo. La remoción de las tablas, tableros, codales, largueros y demás elementos de fijación para los entibados abiertos podrá ser ejecutada en una sola etapa para facilitar la colocación del relleno y su compactación, siempre y cuando el tramo de excavación en el cual se efectúe el retiro del entibado no presente problemas de inestabilidad y el relleno se coloque inmediatamente después de la remoción hasta cubrir mínimo 50 centímetros por encima del lomo de la tubería en todo el tramo considerado, con el fin de que las paredes de excavación no queden demasiado tiempo expuestas. En caso contrario, su remoción se hará por etapas. La remoción del entibado cerrado será ejecutada por etapas en la medida que avance el relleno y la compactación. Al llegar el relleno al sitio donde están ubicadas las piezas de entibamiento, codales, largueros, etc., estas serán aflojadas y removidas, así como los elementos auxiliares de fijación tales como cuñas, apoyos, etc. Los puntales o elementos verticales del entibado serán removidos con la utilización de dispositivos hidráulicos o mecánicos con o sin vibración, y retirados con el auxilio de equipos mecánicos después que el relleno alcance un nivel suficiente. Los huecos dejados en el terreno por la retirada de los elementos verticales serán rellenados convenientemente y a satisfacción de la interventoría. 5 de enero de 2016 Instalación de tubería de alcantarillado. La instalación de la tubería de alcantarillado se hará después de realizar las revisiones pertinentes a las carteras de los levantamientos topográficos, así como a los planos en los cuales se encuentran plasmados los diferentes tipos de cimentación identificados con su respectivo factor de carga, con el propósito de establecer que en el sitio las cotas, las pendientes y las abscisas sean las correctas. La bajada de la tubería hasta el sitio donde quedará definitivamente se hará en forma manual o mecánica, pero en ningún caso la tubería será arrojada a la zanja. Los tubos se instalarán de manera que la campana siempre descanse en el nicho dejado para tal efecto, los extremos del mismo deben lubricarse convenientemente. La campana del tubo siempre quedará en sentido opuesto al flujo. El cuerpo del tubo descansará en su totalidad sobre la cimentación. Antes de empalmar los tubos se limpiarán tanto el espigo como la campana a fin de dejarlos limpios y libres de toda impureza. Antes de colocar cada tubo, el anterior deberá estar cuidadosamente atracado, lo cual se logra acuñándolo por ambos lados o rellenando con material seleccionado compactado, de acuerdo con el factor de carga correspondiente al tramo que se está instalando. Se verificará que los empaques queden instalados correctamente para evitar infiltraciones en las tuberías, lo cual produce arrastre de finos y problemas de tubificación en los suelos. La unión del tubo y el pozo de inspección se hará de tal forma que no se produzca filtración por la junta. En tubería de PVC unión mecánica, se incorporará en el espigo del tubo una capa adherente y rugosa a base de pegante PVC y arena lavada. Al realizarse las suspensiones diarias y las necesarias por ocurrencia de lluvias, el último tubo se protegerá utilizando una tapa de madera o lámina de acero con el tamaño adecuado y suficientemente impermeabilizada, para evitar que a la tubería penetre barro, lodos o cualquier otra sustancia perjudicial. En el caso de excavaciones con presencia de nivel freático, se tendrá en cuenta la no flotación de la tubería, utilizando un sistema de atraque temporal, sacos llenos con arena, en el extremo de la tubería instalada y rellenar lo más pronto posible la zanja, garantizando así las cotas del diseño. 5 de enero de 2017 Construcción de pozos de inspección. Los pozos de inspección hasta 3,5 metros de profundidad serán de la siguiente configuración geométrica, serán construidos en sitio en concreto. Serán cilíndricos, de diámetro interior 1,2 metros para diámetros de tubería entre 200 milímetros, 8 pulgadas, y menores de 600 milímetros, 24 pulgadas, de diámetro interior 1,5 metros para diámetros de tubería entre 600 milímetros, 24 pulgadas, y 900 milímetros, 36 pulgadas. Las tuberías que lleguen a los pozos de inspección deben conservar el eje del trazado y la pendiente requerida. Estos pozos constan de las siguientes estructuras. Losa de fondo, se construirá siempre en concreto reforzado, el concreto será de resistencia de 21 MPa, 3000 Si, el refuerzo será de resistencia de 420 MPa, 60000 Si, y su diámetro será de 2,0 metros. El espesor mínimo de la losa será de 0,20 metros, a su vez sobre ella se construirán las cañuelas de encauzamiento de las aguas en concreto de 21 MPa, 3000 Si, su sección será 3 cuartos del diámetro del tubo al cual entregan, el concreto lateral que se utiliza para conformar la cañuela tendrá una pendiente del 5% hacia las mismas. Muros, se construirán para alturas mayores de 1,0 metros y menores o iguales a 3,0 metros con muros de 0,20 metros de espesor en concreto simple impermeabilizado de 21 MPa, 3000 Si, para alturas mayores de 3,0 metros con muros de 0,20 metros de espesor en concreto reforzado. El refuerzo será de resistencia de 420 MPa, 60000 Si, el interior se recubrirá con un epóxico de alquitrán de hulla resistente a medios agresivos, aguas residuales. Su aplicación se efectuará 6 días después de construido el pozo. La unión entre los muros y los tubos debe ser perfectamente estanca, para lo cual se tendrá en cuenta las siguientes precauciones. Para los tubos de PVC se emplearán juntas de caucho o liga de arena y pegante en el extremo del tubo y en los tubos de concreto se usará un aditivo que mejore la adherencia del concreto del tubo con el del pozo. Peldaños, los peldaños deben quedar empotrados en los muros y serán de varilla corrugada no. 6, 3 cuartos, resistencia de 420 MPa, 60000 Si, cubierta con pintura epóxica de alquitrán de hulla resistente a ambientes agresivos, distanciado 0,25 metros, partiendo a 0,25 metros de altura de la cañuela del pozo y llegando hasta la tapa superior. Cono de reducción, se construirá excéntrico siempre y cuando la altura del pozo de inspección sea mayor de 1,50 metros, en concreto reforzado de 0,1 metro de espesor y con una altura de 0,70 metros. Cuando el pozo de inspección sea menor o igual de 1,50 metros, no se realizará el cono de reducción, quedando el mismo totalmente cilíndrico. La construcción del cono deberá cumplir con todas las características descritas para los muros. Losa superior o tapa, deberá ser construida en concreto reforzado de 21 MPa, 3000 Si, acero corrugado no 4 a cada 0,10 metros en doble parrilla, espesor de 0,20 metros y diámetro de 1,5 metros para pozos con cono de reducción y 1,60 para pozos sin cono de reducción. El aro tapa deben quedar fundidos en la losa y la tapa será de hierro de fundición dúctil para vías pavimentadas o de ferro concreto para vías sin pavimentar. Estará unida al anillo por medio de un pasador. En el caso de las de hierro dúctil, las tapas que funcionen con pasador deberán abrirse siempre y la bisagra debe ser colocada en el lado aguas arriba. Los pozos de inspección de profundidades mayores a 3, 5 metros serán pozos de inspección prefabricados en concreto. Los pozos de inspección serán cilíndricos salvo que los planos indiquen diferente y las tuberías que lleguen al pozo deben conservar el eje del trazado y la pendiente requerida. Los pozos de inspección prefabricados constarán de los siguientes elementos: losa de fondo prefabricada en concreto reforzado. Se construirán en concreto de 21 MPa, 3000 SI, y refuerzo en acero corrugado no 4, medio pulgada, de resistencia 420 MPa, 60000 SI, espesor mínimo de 0,20 m y diámetro de 1,50 metros. Sobre esta se construirán las cañuelas de encauzamiento de las aguas residuales en concreto de 21 MPa, 3000 SI. Su sección será 3/4 del diámetro del tubo al cual entregan. El fondo del pozo tendrá una pendiente del 5% hacia las cañuelas. Durante el proceso de fabricación se insertarán en la losa dos ganchos de acero corrugado no 5.5.8 de pulgadas, de 420 MPa, 60000 SI, con el fin de facilitar su izaje y colocación. Posterior a su instalación, estos ganchos deben ser embebidos en el concreto que se utilice para conformar las cañuelas. La cimentación o apoyo de la losa de fondo deberá realizarse sobre suelo con buena capacidad de soporte. En el caso que el suelo no presente las condiciones adecuadas para cimentar la losa, este deberá ser mejorado de acuerdo a las indicaciones de la interventoría con material seleccionado compactado al 90% del proctor modificado, con agregado grueso, o estabilizando el fondo de la zanja con piedra ciclópea o similar. Secciones cilíndricas prefabricadas en concreto se construirán en concreto de 21 MPa, 3000 SI, y refuerzo en acero, diámetro de 1,20 metros, espesor mínimo de 0,10 metros, con alturas útiles de 1,0 metros, 0,50 metros y 0,25 metros. Para efectuar los empalmes de tuberías a las secciones cilíndricas, se deberá conformar un orificio circular utilizando una cortadora de disco y herramientas manuales, martillo, cincel, que no deterioren el concreto de la sección. Posterior al empalme, el espacio que quede entre la tubería y la pared de la sección cilíndrica deberá ser resanado con un mortero de reparación, así como las juntas entre los diferentes elementos que conforman el pozo de inspección prefabricado. Las secciones cilíndricas deberán fabricarse con los orificios que permitan colocar posteriormente los peldaños. Durante la instalación se deberá controlar que estos queden en el mismo eje vertical con el fin de facilitar el ingreso y salida de los operarios durante las labores de mantenimiento. Los peldaños deberán ser de acero corrugado no 6,3/4 de pulgadas, anclados al pozo de inspección mediante un adhesivo epóxico que permita su aplicación sobre superficies verticales y que además se pueda aplicar sobre superficies secas o húmedas, puesto que normalmente se tendrá esta última condición en alguno de ellos. El espaciamiento entre peldaños deberá ser de 0,25 metros. Los conos de reducción siempre serán excéntricos y se construirán en concreto de 21 MPa, 3000 SI, y refuerzo en acero, espesor de pared mínimo de 0,10 metros. El diámetro superior deberá ser de 0,60 metros, el inferior de 1,2 metros o 1,5 metros, y una altura útil de 0,70 metros. Los conos de reducción deberán fabricarse con los orificios que permitan colocar posteriormente los peldaños. Durante su instalación se deberá controlar que estos queden en el mismo eje vertical con el fin de facilitar el ingreso y salida de los operarios durante las labores de mantenimiento. Con el fin de instalar el pozo de inspección a la rasante de la vía, se utilizarán anillos de ajuste de alturas de 0,05 metros y 0,10 metros colocados sobre el cono de reducción. Se construirán en concreto de 21 MPa, 3000 SI, y refuerzo en acero, espesor de pared mínimo de 0,10 metros y diámetro nominal de 0,62 metros. La losa superior deberá construirse en concreto reforzado de 21 MPa, 3000 si, acero corrugado no 4, medio pulgada, cada 0, 10 metros en doble parrilla, espesor de 0, 20 metros y diámetro de 1,5 metros el aro o el aro tapa deben quedar fundidos en la losa y la tapa será de hierro de fundición dúctil para vías pavimentadas o de ferro concreto para vías sin pavimentar, estará unida al anillo por medio de un pasador en el caso de las de hierro dúctil, las tapas que funcionen con pasador deberán abrirse siempre y la bisagra debe ser colocada en el lado aguas arriba, según la pendiente de la vía. La cimentación o apoyo de la losa superior deberá realizarse en un diámetro de 2 metros concéntrico con el diámetro de la losa y un espesor de 0,20 metros sobre suelo en material seleccionado compactado al 95% del proctor modificado cuando la vía esté sin pavimentar y sobre base en suelo cemento cuando la vía esté pavimentada. 5. 1. 18. Rellenos y compactación. Los trabajos consistirán en el relleno y compactación de zanjas a los niveles y rasantes indicados en los planos y en el espesor de capa estipulado. No se procederá al relleno de la zanja hasta que la interventoría haya revisado la instalación y cimentación de la tubería y dé su aprobación. No se colocarán más de 100 metros de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y también para protegerlos, en lo posible, de los golpes. Una vez colocada la tubería y los materiales granulares para la cimentación, se compactará en capas sucesivas no mayor a 0,15 metros. Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para compactar el relleno de las zanjas, de manera que no produzcan movimientos ni daños en las tuberías. Se ejecutará como mínimo un ensayo de compactación, y 3 como máximo por cada 100 metros de relleno de zanja por capa. No se rellenarán zanjas durante las lluvias o cuando el material esté saturado. En el caso de que los materiales excavados excedan de los exigidos para el relleno, el excedente se verterá en los botaderos que indique Codechoco. 5. 1. 19. Reposición de pavimentos asfáltico. La reposición de pavimentos asfáltico se realizará de la siguiente manera. Previamente a la extensión de la capa de concreto asfáltico, se aplicará una capa de riego de imprimación sobre la superficie granular terminada. El ligante bituminoso por emplear será una emulsión catiónica de rotura lenta tipo CRL0, o se podrá utilizar una emulsión catiónica de rotura lenta tipo CRL1, la cual para su aplicación deberá diluirse en agua hasta que tenga una concentración aproximada de 40%. La superficie que ha de recibir la imprimación se limpiará cuidadosamente de polvo, barro seco, suciedad y cualquier material suelto que pueda ser perjudicial, utilizando el equipo de limpieza adecuado, en su defecto, se utilizarán escobas de mano. La dosificación definitiva del ligante la establecerá la interventoría, como resultado de la aplicación de los riegos iniciales o en aquella que sea capaz de absorber la capa que se imprima en un lapso de 24 horas. Antes de aplicar el ligante, la superficie a tratar se regará ligeramente con agua, empleando la cantidad que humedezca la superficie suficientemente, sin saturarla, para facilitar la penetración posterior del ligante. La aplicación del ligante se hará cuando la superficie mantenga aún cierta humedad, con la cantidad y a la temperatura aprobadas por el interventor. La aplicación se efectuará de manera uniforme, evitando la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. El riego de imprimación se aplicará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, y la de la superficie, sean superiores a los 10 grados centígrados, 10 grados, y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dentro del programa de trabajo se coordinará la aplicación del riego de imprimación con la extensión de las capas bituminosas posteriores, que no debe retardarse con el fin de evitar que el riego de imprimación pierda su efectividad como elemento de unión con aquellas. 5. 1. 20. Reposición de pavimento en concreto se hará siguiendo el procedimiento planteado a continuación. Colocación del concreto. El concreto será dispuesto de tal manera que se necesite el menor tiempo de transporte entre los puntos a fundir. Este será descargado desde el sitio de mezcla hasta el punto y distribuido uniformemente en el área del reparcheo. Vibrado del concreto. El concreto será vibrado mecánicamente de tal manera que elimine cualquier porosidad, produciendo la densificación deseada. Se tendrá especial cuidado de no provocar segregación por el vibrado excesivo. Además, cuando el vibrador se ha introducido en el concreto, este no debe entrar en contacto con la junta, los dispositivos transmisores de carga, las formaletas o la subrasante. Extendido y allanado. El concreto será extendido y allanado de tal forma que produzca una superficie uniforme, conservando el nivel de pavimento adyacente. Deberá realizarse un allanado preliminar antes de la aplicación del endurecedor de piso, y uno posterior a cada aplicación de este material, para asegurar el acabado especificado para la superficie de rodadura. Aplicación del endurecedor de piso. Después del primer allanado se aplicará el endurecedor de piso, este se aplica por espolvoreo directo sobre la superficie del concreto antes de su fraguado, incrustando el material con llana de madera y dándole el acabado final con una llana metálica. Se debe hacer en dos fases inmediatamente después que el agua de exudación ha desaparecido del concreto. La dosificación del endurecedor de piso debe ser acorde a las especificaciones del fabricante. Conformación de la junta. Todas las juntas serán construidas siguiendo una línea recta precisa con sus caras perpendiculares a la superficie del pavimento. Esta junta se inducirá mediante la utilización de un perfil metálico, avión. En los puntos que sean necesarios, se hará un repaso en la inducción de la junta, teniendo en cuenta que es posible que pueda cerrarse debido a que el concreto fresco no autosoporta sus paredes. Acabado. El acabado del pavimento se hará preferiblemente con cepillo metálico con separación entre dientes de 19 milímetros, ancho de dientes de 3 milímetros y profundidad de penetración entre 3 y 6 milímetros. El cepillado se hará en sentido transversal al flujo vehicular, y debe evitarse el traslapo entre cepilladas. El cepillado deberá efectuarse cuando el concreto esté lo suficientemente plástico pero lo suficientemente seco para evitar el flujo del concreto hacia el surco. Aplicación del curado y retiro de escombros. Después de realizado el rayado o acabado final, para evitar la desecación de la superficie del concreto por los agentes atmosféricos, viento, sol, etc., se procede a aplicar un producto de curado que forma una película que evita la evaporación superficial del agua contenida en el concreto. Inmediatamente que la superficie del concreto pierda el brillo, originado por la exudación del agua, se aplicará el curador, con un aspersor, en una capa uniforme sobre la superficie a tratar. Se debe revisar antes de terminar la fundida que no exista presencia de fisuras en el pavimento. En el caso en que existan, deberán ser tratadas con barridas de cemento seco sobre la superficie. El retiro de escombros se hará después de esta etapa, de esta manera solo debe quedar la señalización como barrera física que impida el tránsito de los vehículos y peatones, antes de la puesta en servicio del pavimento, que por lo general es de 7 días en vías de tráfico normal y 3 días en vías de alto tráfico. Aplicación del sellante. El último paso en la reparación de pavimento consiste en la aplicación del sello a la junta. El propósito de los selladores de juntas es minimizar la infiltración del agua superficial e introducción de materiales dentro de la junta. El sellado de las efectuará con un sellante de silicona después de reparación. La interventoría autorizará el tipo de sellante a utilizar en cada caso. Este tipo de junta se ejecutará cuando se construyan tramos nuevos de pavimentos. La junta se limpiará con aire a presión, compresor, antes de efectuar el vertimiento del sellante, verificando la ausencia total de cualquier elemento rígido dentro del sistema que pueda impedir la dilatación o contracción del pavimento con los cambios de temperatura.